Ventana de Madrid.
Les habla Javier Torres. Con el billete de metro en la mano que hemos comprado esta mañana, pensando en que nos lo van a subir, bueno, lo vamos a saber cuando acabe la reunión del Consejo de Administración del Consorcio Regional del Transporte, que comienza a las 8 menos cuarto. Con ese billete leemos también los datos de desempleo que hoy hemos conocido y que dicen que hay 544.900 personas que en Madrid quieren trabajar y que no pueden. Y esto significa que hay 22.900 personas más que el mes anterior. Esto sitúa la tasa de paro en Madrid en el 16%, que también es verdad, es 5 puntos porcentuales más baja que la media estatal. Como siempre, el gobierno regional se pone la medalla. Madrid, dice, es donde mejor están las cifras de desempleo, las más bajas de toda España. Y como siempre, los sindicatos repiten que el gobierno regional mira para otro lado. De hecho, insisten en que hay 260.000 personas en paro que no tienen ninguna ayuda económica. Nuria Albert, UGT, Maricruz Elvira, Comisiones.
Que urge que haya diálogo social en Madrid. Que urge que el gobierno impulse ese diálogo social, que sindicatos y empresarios acordemos. Creemos que Madrid tiene potencialidades que se podrían explotar para mejorar las condiciones del empleo en la comunidad.
Ni una voluntad política por parte del gobierno regional para atajar los problemas del paro. Y esto lo demuestra cómo no establece ningún tipo de medida. Ha eliminado la Consejería de Empleo y además ha eliminado el Servicio Público de Empleo en la Comunidad de Madrid.
Dramática situación del desempleo, se mire como se mire, que es, por cierto, la principal preocupación de los madrileños. La falta de empleo hace que se acepten muchos trabajos en los que hay riesgo de perder la vida ante la falta de medidas de seguridad. Hoy ha muerto una persona en el Tajo, un hombre de 60 años que se ha caído desde el tejado de una nave que reparaba y que no llevaba protección alguna. Y como él, 51 personas ya han muerto en el trabajo desde principios de año, algo que es inaceptable. Las cifras del paro y ese accidente laboral son los temas que más nos han importado este último viernes de mes, pero no son las dos únicas noticias, ha habido más en Madrid, unas noticias que ahora les vamos a acercar de manera resumida con Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Zapatero convoca elecciones para el 20 de noviembre. Este adelanto electoral ya ha provocado las primeras reacciones en los políticos madrileños. La primera en hablar ha sido Esperanza Aguirre, que ha dicho que Zapatero no debía prolongar lo que ella considera la agonía de su mandato.
Yo llevo mucho tiempo diciendo que el presidente, que ya ha dicho que no se va a presentar, no debía prolongar esta agonía, como no fuera para hacer las reformas que España necesita y que él se niega a hacer. Mientras sigamos con un 20,8% esta vez por ciento de paro, nuestro principal problema es ese. Lo que hace falta es que los españoles vayan a las urnas y decidan quién tiene que llevar el timón, la nave del timón de España, que según todas las encuestas será el Partido Popular presidido por Mariano Rajoy.
El socialista Tomás Gómez no ha valorado aún este anuncio del presidente Zapatero, aunque se espera que mañana dé su opinión al respecto cuando visite San Martín de Valdeiglesia, donde se reunirá con socialistas. Subirá el billete sencillo de metro, que pasará de costar 1 euro a 1,50. Así lo ha confirmado el consejero de Transporte, Antonio Beteta, que ha defendido la medida diciendo que cuando se paga 1 euro por el ticket sencillo, el usuario está cubriendo un 38% de lo que cuesta el viaje frente al 62% que cubre la comunidad. Beteta ha querido dejar claro que no se trata de un incremento del precio, sino de una actualización del IPC.
En este periodo de tiempo, la inflación ha subido el equivalente a lo que hoy vamos a proponer, lleva a que sea ese título de transporte el que vaya a ser objeto de actualización. Sé que los ciudadanos lo entienden como subida, yo también, pero es una simple actualización.
Los sindicatos plantan a la mesa sectorial de educación. UGT explica que se han negado a sentarse en una mesa informativa y no negociadora y en la que solo se iba a hablar de complementos retributivos. El portavoz de enseñanza de UGT en Madrid, Juan Martín, denuncia el poco interés del gobierno de Aguirre.
Hemos considerado que no tiene mayor interés, máxime cuando no nos han convocado para otras cosas que nosotros sí hemos pedido que nos convocaran. Por ejemplo, pues para las instrucciones de principio de curso.
Estas instrucciones son en las que se contemplan los recortes en profesorado que en 2011 podría suponer el recorte de 3.000 profesores. Precisamente hoy la Consejería de Educación ha anunciado que no van a desaparecer las tutorías, pero aún así los sindicatos reiteran que habrá movilizaciones en septiembre. Además, importante operación policial que ha conseguido detener a un ladrón de bancos al que llevaban buscando desde hace 9 años. El hombre habría cometido casi una treintena de atracos en los que podría haber obtenido más de 285.000 euros en asaltos cometidos desde 2002. Finalmente ha podido ser detenido gracias a la correa de su reloj. Portavoz de Policía Nacional.
La identificación de este delincuente fue muy compleja, ya que él mismo carecía de antecedentes policiales. Sin embargo, un dato clave para los investigadores, además de los visionados de las cámaras de seguridad de los bancos, fue un reloj con una correa muy llamativa de color rojo que portaba en su muñeca.
Y la visita del Papa sigue dando que hablar. Hoy la presidenta Esperanza Aguirre ha vuelto a pedir a la delegada del Gobierno que no autorice la manifestación atea que se ha convocado los días previos a esta visita.
Primero, manifestar mi apoyo a la JMJ. Lo que yo sí espero es que no haya problemas y para eso le pediría a la delegada que no autorice la marcha antipapa.
Los convocantes de esta marcha no entienden el empeño de la presidenta madrileña para evitar que se celebre. Esta manifestación busca, según sus organizadores, protestar por el gasto público que supone la visita del Papa y las injerencias del clero católico en las decisiones políticas aprobadas democráticamente.
Gracias, Elena. Vamos con información útil, con la de servicio, con tráfico y tiempo. Nos vamos a acercar a la DGT. Hoy es uno de esos fines de semana difíciles en las carreteras porque empiezan esas vacaciones, las vacaciones tradicionales, las de toda la vida, las de agosto, y puede haber problemas en la carretera. Fernando Pérez, ¿algún problema por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una jornada muy tranquila en todas ellas. Tan solo ahora mismo hay circulación lenta con algunas paradas en un tramo que apenas alcanza los 2 kilómetros en la salida por la 1, la carretera de Burgos, en la zona de San Agustín de Guadalix. En el resto de carreteras, circulación fluida, se puede transitar sin ningún problema.
Pues mira tú qué bien, sin problemas para salir de Madrid. Gracias, Fernando. Vamos a empezar, vamos a seguir con pantallas para saber cómo se circula por las calles de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos una hora punta muy suave, muy tranquila, con muy poco tráfico en el centro de la ciudad y, por lo tanto, sin ninguna complicación que destacar. Las salidas más céntricas también ofrecen un panorama totalmente despejado y con fluidez generalizada tenemos a esta hora en la M30.
Gracias, Margarita. Vamos a saber qué tiempo nos espera. Ahora mismo en la Gran Vía, en la terraza de la cadena SER, estábamos notando que chispeaba. Esto nos sorprende un poco. ¿Qué es lo que nos espera para mañana? Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El calor se mantiene en la Comunidad de Madrid y esta próxima madrugada las temperaturas mínimas subirán aún más. Las máximas hoy se quedan por encima de los 36-38 grados y mañana encontraremos de nuevo alerta en la comunidad porque las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Los cielos a lo largo de todo el fin de semana se van a mantener despejados, sobre todo por la mañana con nubes de evolución, pero sin precipitaciones importantes durante la tarde.
Muchas gracias, Ana. Son las 7:15 y enseguida vamos a intentar pasárnoslo bien, porque vamos con propuestas del fin de semana, de tiempo libre, de ocio, de cultura, espectáculos, en fin, diversión. Volvemos ahora mismo.
La Ventana, Madrid. Información, entretenimiento, deportes, SER Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Un año más, el Centro Comercial Loranca trae a sus terrazas de verano conciertos y noches de humor para todos los públicos.
Todos los viernes y sábados desde el 1 de julio pasa momentos inolvidables.
Merche, Pop Tour, Pastora Soler, Coro Rociero de la Casa de Andalucía de Getafe, Noche Infantil. Además, los sábados los mejores monologuistas.
Centro Comercial Loranca, comienzan las terrazas de verano.
¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoracion.com.
El Pinar del Puente del Duque, en Hoyos del Espino, en Ávila. el Parque Natural del Monasterio de Piedra, en Zaragoza.
Este verano envíanos la foto de tu lugar favorito de vacaciones y podrás ganar un cheque de 150 euros en FNAC Parque Sur y un pack Refugio para Dos de La Vida es Bella.
Pasear por San Vicente de la Barquera y luego pasar un ratito en la playa.
Infórmate de cómo participar en la web sermadridsur.com, donde además colgaremos las mejores fotos que vayamos recibiendo. Patrocinan FNAC Parque Sur y La Vida es Bella. Rincones con Encanto, un concurso de Ser Madrid Sur. 94.4 FM. Los precios más baratos de todo Madrid, ahora un 20% más baratos. Silla de paseo multiposiciones antes 50 euros, ahora 39,99.
¡Hola, qué delato!
Y te regalo cesta, plástico y sombrilla.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
En Establecimiento Sánchez, hasta fin de mes, 20% de descuento adicional en más de 1000 productos. ¡Papi!
La Ventana, Madrid.
Tranquilito y qué elegante. Pues aquí estamos de vuelta con ganas de un poco de jaleo. Tenemos al otro lado del teléfono a Elena Rodríguez, que hoy no puede estar de cuerpo presente, pero está de voz presente. Elena.
Buenas tardes.
¿Dónde estás?
En Valladolid.
¿Y qué haces en Valladolid?
Pero yo te tengo que contar a ti mi vida.
Bueno, se la puedes contar a Arturo Girón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguro que está ahí preparando pinchos, que tiene una mano.
Sí, bueno, no me tocó hoy eso, pero casi.
Mónica Runde, buenas tardes.
Y seguro que los acompañas de un buen vino, ¿verdad?
Pues claro, lo que pasa es que a estas horas y con el calor que está haciendo, lo que apetece es un tintito de verano, estos fresquitos, así, con limón.
Aquí tenemos un pequeño problema, porque hay gente que prefiere en estos calores tomarse una cerveza y hay gente que prefiere tomarse un blanco. Lo que pasa es que el blanco, si te tomas uno, no te quita la sed, pero te tienes que tomar otro, pero sin embargo acabas fatal, ¿no?
Eso depende de si eres cervecero. Yo soy menos cervecera y soy más de vino, entonces lo tiro por un blanco. O ahora, la verdad que en esta época a lo mejor para mí es el tinto con limón, porque sí que te quita sed y bueno, sí te va a seguir pidiendo más. Pero bueno, eso también la cerveza, ¿eh? Que no os tomáis solo una.
Yo me apunto al tinto con limón.
¿Verdad que
al
sí?
Tinto con limón. ¿Y el tinto con limón con qué se hace? ¿Con un buen tinto?
Hombre, cuanto mejor sea el tinto, yo cuando dicen, es que un pecado, vas a echar este tinto al tinto con limón. Digo, hombre, cuanto más rico sea el vino...
Hombre, pero no es limón,
bueno,
¿no?
Bueno, no, pero puedes poner un Crianza estupendo que tengas en casa, va a estar más rico. Pero también es cierto que puedes poner un joven, que es con lo que se suele hacer, y con un limón. A mí, por ejemplo, me gusta que el limón tenga un poco de gas. Hay gente que le gusta el limón natural o que le gusta con casera. Yo soy más de limón, por ejemplo, y me gusta que tenga menos vino y más limón, que así lo pedí el otro día con vosotros, que me miran con odio todos los camareros cuando lo digo.
Yo preparé unos el otro día, unos invitados que tenía, digo, ahí va el tinto con limón.
Unos invitados que tenía, que sí, no éramos sí, nosotros, sí, que quede claro.
Y resulta que digo, qué raro. Era una botella de estas que no tenía etiqueta, que me habían dicho, uy, embotellada, no sé qué, que no te das cuenta. ¿Qué era la botella? Licor de café.
Quedó fenomenal el tinto de verano.
Años invitados, nunca más.
Tamara Raposo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que estamos escuchando?
Bueno, pues estábamos escuchando a Chano Domínguez, de fondo esa fusión entre el flamenco y el jazz que nos trae hoy a Madrid, a los Jardines de Sabatini. Algo tranquilito para empezar la tarde, o más bien terminar esta tarde. Y bueno, pero más tarde llegarán otros ritmos distintos. Y si eso, si queremos disfrutar un poco, pues eso, de algo nuevo, de esa búsqueda entre el New Flamenco Soul, pues nos podemos ir hoy a las 10 a los Jardines de Sabatini.
Previo pago.
Sí, efectivamente, entre 15 y 27 euros.
Arturo Girón no podría ir porque hay que emitir papel moneda. Por cierto, Elena,
¿tú qué vas a decir? Que antes ha dicho, se ha dado cuenta que no tenía cambio y me iba a dar 30 céntimos para una botella de agua. Ha dicho, no, está muy fría para tu garganta.
Por cierto, Elena,
dime.
Hoy ha comido este señor, Arturo Girón, ha comido con alguien que se llama en español
Ramón,
pero que es una estrella de Hollywood y todo.
Pues sí, lo que pasa es que tengo cláusula de confidencialidad y no lo puedo decir.
¡Qué valor! Se ha publicado ya. ¿Con quién has comido?
Pues he comido con Martin Singh.
Ni Max.
Que estaba de incógnito en España porque viene a hacer un programa muy bonito, un programa de un documental histórico en el que va buscando la historia de un tío suyo que fue encarcelado en el año 36 en Navarra, y entonces pues ha ido a la Biblioteca Nacional a buscar cierta documentación y unos libros para seguir el rastro. Es una producción americana de la NBC, pero también es un programa que tiene mucho éxito en Estados Unidos. Y realmente es fantástico este hombre, ¿eh?
¿Pero es español o tiene raíces españolas?
Es, como él ha dicho, 50% gallego, pero completa.
Ay, mira qué bien.
Bueno, hace poquito han hecho una película sobre el Camino de Santiago.
Sí, lo ha hecho él y además su hijo, Emilio Estevez.
¿El rebelde?
Como director. Y ha venido también con otro hijo, debe tener un montón, con Ramón Estevez. Y lo que yo pensé es que hablaba mejor español, ¿no? No habla mucho, pero se esfuerza y es un señor espléndido.
¿Le habéis podido preguntar por alguna cosa de la familia?
Sí, de ese que tiene por ahí, de Charlie, que es un...
Bueno, pues no ha querido hablar nada de ese, pero sí que tiene otros familiares directos, como una hermana en la calle Atocha hace 40 años. O sea que...
¿Una hermana? ¿Y a qué se dedica la hermana?
Pues es una profesora jubilada. Fíjate todo lo que he estado alargando con él.
Oye, Arturo, ¿dónde le has llevado a comer?
Pues hemos estado comiendo en El Espejo y luego hemos estado de trabajo puro y duro. O
sea, ¿El Espejo qué es? ¿De menú?
Sí, el pabellón de menú. De menú.
No me lo puedo creer.
Pagaba la productora americana, ¿eh? Pero nos ha metido menú.
¿De menú de cuánto?
De 15.
¿Qué iba a decir? No, digo, no llega a 20 euros seguro.
Pues sí, fíjate cómo se han estirado estos americanos.
Bueno, oye, tú sigues sin emitir papel moneda.
Sí, y no nos han dejado, porque íbamos con mucha prisa, no nos han dejado ni pedir postre, directamente el café con hielo.
Por Dios. Bueno, Elena, ¿dónde has comido o dónde has cenado tú recientemente?
Ayer estuve conociendo un sitio que tenía ganas de conocer y me invitaron a conocerlo. Y digo esto porque luego os voy a explicar por qué el tema de cuando te invitan, yo prefiero ir pagando yo.
Menos Arturo, menos Arturo.
No, pero las cosas del comer es mejor, yo por lo menos voy más tranquila, no, os voy a explicar. Es un sitio muy bonito, se llama Zen Market, abierto en la puerta 20 del Santiago Bernabéu, en Concha Espina 1. Pues en la puerta pone puerta 20, debajo está la puerta del restaurante. Es un restaurante asiático, decorado de manera absolutamente fastuosa y muy barroca por Ignacio García de Vinuesa. Se ha traído, hay una cabeza de Mao en la entrada enorme, se ha traído antigüedades, luego tiene puntos postmodernos, bueno, un rollito que se le pilla enseguida el truco, porque la verdad que Ignacio García de Vinuesa, en cuanto ves tres o cuatro locales suyos, tienen unas pautas.
Pero es que, perdóname, Elena, este decorador, interiorista.
Sí.
O arquitecto de interiores, que también puede llamarse así, está en todas partes.
Sí, la verdad que está muy metido, sobre todo en temas de gastronomía. En restauración está poniendo muchísimos sitios. Arturo, sé que tiene su opinión.
Hasta la casa de María Teresa Campos en Lola, que es un incunable.
Hecho por él. ¿Pero es un incunable de hace siglos? Sí, o
es un incunable ese Ola, por ver la casa.
¿Y cómo es, cómo decora?
Pues bueno, Indescriptible. Tal y como está diciendo...
No, a ver, el sitio está bonito, ¿eh? Es un sitio que la verdad que es grande porque tiene muchos metros el restaurante. Está bonito, para mi gusto está un poco excesivo. Quiere recrear un poco el Shanghái de los años 20. De hecho, las camareras van vestidas así, pues con los típicos trajes así chinos, entalladitos y tal, estampados. Y el efecto lo consigue. Lo que pasa que a mí me parece un poco excesivo. O sea, pero eso va por gustos. A lo mejor vas tú y te encanta. Pero a mí me parece un poco excesivo. Está muy cómodo, muy agradable. Las mesas son amplias, sobre todo a nosotros. Además, ayer nos pusieron una mesa de cuatro, de estas redondas, por hacerte encima la diferencia, y no te oías. O sea, yo no oía, iba con mi chico y no le oía.
Pero eras tú, Elena, ¿eras tú la que sostenía esa teoría de que el problema de la insonorización de un restaurante está en el techo?
Eso lo dijo Arturo siempre.
Sí.
Pero sí que es cierto, no, el problema es que al principio llegamos y había poca gente y estaba la música a unos niveles altísimos, que eso también pasa en muchos restaurantes al principio de turno.
Ahí no puedes ni citar eso de Matilde, ¿qué hago yo?
¿Qué es eso de Matilde que hago yo? Pues
cuando se sube mucho el tono, sí. Se lo he contado varias veces, tú tienes que hacer ¡shh! ¡Matilde! Y la gente se calla.
Aquí no,
y
porque...
entonces vuelve a bajar todo el mundo el tono.
Lo que sí que es cierto que luego se llenó, porque había bastante público y ya la música parece que desaparece, pero sí que es cierto, y es un problema muy grande que hay en muchos restaurantes, que te meten una música que es completamente inadecuada por la hora o por el tipo de comida que tienen, o que molesta mucho, pero yo creo que la música sí ahí tiene que acompañar, tiene que estar como un amigo invisible que cena contigo, pero que no te estorba.
A mí me molesta siempre, pero a veces lo he preguntado por qué hay música y entonces el dueño te dice que si hay poca gente, pues igual están en la cocina con cuatro tacos o haciendo lo que sea, o se me quemó la sartén y se oye todo. Entonces lo justifican un poco
sí,
con
sí, pero
eso.
Yo esos restaurantes donde no puedes ni hablar con el de al lado, yo no lo soporto. O sea, a mí no me compensa.
Pues fíjate que todavía no ha entrado Elena en la comida.
Todavía no he llegado. A ver, os voy a decir.
Y eso que iba invitada.
Os voy a contar. Tienen una carta larguísima porque es una. Ellos son están especializados en cocina china y japonesa. Tienen 196 platos en la carta.
Uy, o sea, para estudiar demasiado. Eso es demasiado.
Es un mogollón.
Para escoger pero, un poco difícil, ¿no?
Claro, lo que pasa es que tú ves eso y te aturillas un montón porque dices, madre mía, hombre, si vas luego ya con un poquito de idea, yo la próxima vez que vuelva ya sé más o menos por dónde
van a ir. Con tapones en los oídos, eso sí.
No, bueno, luego ya fuimos cogiendo, ya te acostumbras.
Es que esta vez ya probó la mitad.
Eso es lo que iba a decir.
Solo le quedan 75.
No, lo que pasa es que luego tienen cuatro menús, que es el pekinés, que es especializado en comida china, el japonés, el zen market y el gastronómico. A mí me dieron a probar el pekinés. ¿Qué ocurre? Que obviamente son platos que ya conoces otras veces, porque es el pato pekín, pues es los rollitos de langostinos, las guiozas a la plancha, los noodles salteados. Es decir, son cosas que ya has comido, que estaban muy ricas, no tenían ni una pega, el postre no valía para nada, pero el resto estaba muy rico. Pero el problema es que teniendo una carta que tú te quieres diferenciar del resto porque tienes propuestas más originales, más creativas, pues porque tenían, yo qué sé, pues tenían un tartar de gamba dulce y caviar o de atún rojo y queso de cabra o tenían un montón de dimsums que son las empanadillas.
Y eso no te lo dieron a probar.
No, es una pena porque...
El caviar no.
No, pero es una pena porque yo iré otro día porque yo lo que puedo contar es que la comida china clásica, los platos chinos clásicos, los ejecutan muy bien. Están ricos. El menú pekinés pues sean 35 euros sin bebida, pero que es una lástima que no, que todo lo que diferencia, ¿sabes?, a lo que es el restaurante de los otros chinos de Madrid o de otros asiáticos, no pueda contarlo. Pero bueno, iré y volveré, pero merece la pena porque los que les gusta la comida china tienen una gran oferta, el producto es muy bueno. Eso sí, el servicio, los pobres andaban un poco todavía, hay que comprender que están empezando, necesitan un rodaje, que es muy bueno abrir en esta época del año, porque en agosto es otro público, puedes rodar y ya en septiembre empezar temporada con el personal. Pero es que nosotros llegaban y decía tallarines, y pum, me ponían los tallarines en la mesa y yo no me atrevían a preguntar qué llevaban los tallarines, porque decía, con esa cara que me lo has dicho, no te pregunto nada.
En los rodajes estos podrían cobrar la mitad. Decir, bueno, vamos a abrir y todo el mes de agosto menús a mitad de precio porque
estamos
desrodados.
Sí, lo hemos hablado más veces. O sea, se hace en Estados Unidos mucho, pero bueno, que el servicio era correcto, lo que pasa que sí que se les veía perdidos porque el local es grande, había mucho grupo grande, es un local muy bueno. De esto cuando dices, ¿dónde voy a cenar con bastante gente?
Sí,
por ejemplo.
Pero si a las pobres niñas les han puesto trajecitos estrechos y el local es grande, pues...
No, pero esas eran las jefas de sala, un poquito las que controlaban las recamareras, no. Las que venían con la comida no tenían otro uniforme.
Oye, Elena, ¿con qué lo bebiste?
Pues con un, pues me tomé, ¿qué me tomé? Una copita de blanco, un verdeo de Torres, creo que es de Bodegas Torres, me parece, no sé si seguro, pero vamos, eso era un blanco de rueda, pedí una copita de blanco porque tenían tanto calor que no tenía ganas de vino.
A Mónica le encanta el vino blanco, pero creo que le prefiere el Gewürztraminer. ¿Es así?
No. ¿Quién te ha dicho eso?
Yo siempre que he bebido contigo siempre tienes Gewürztraminer, que mira que es difícil el nombre de esa uva.
Alemana.
Sí. Bueno, será por genética.
Bueno, vamos a ver, además creo que no vas a poder ir a comer al Bulli.
Bueno, ni yo ni nadie más, porque es una cosa que entiendo que al ciudadano de pie le afecta muy poco, pero mañana...
Casi nada, vamos.
Pero mañana es el último día del Bulli y es una cosa que me gustaría contar... Porque lo que ha supuesto para la gastronomía, no voy a decir yo nada nuevo ahora que no se haya dicho, que no se haya escrito, sobre todo en los últimos meses, pero sí que es cierto que a partir de ahora va a haber otras cosas, pero lo que supuso el Bulli y lo que ha supuesto para todos los cocineros y para la gastronomía española como atracción de turismo, porque hay que reconocer que hay muchísimo turismo de alta calidad que viene a España a conocer restaurantes, gracias a Ferran Adrià, a que Ferran Adrià empezó todo esto, pues merece la pena, me decía la pena dedicarle aunque fuera un minuto. Mañana ya es el último día, a partir de mañana va a ser otra cosa, no sé por dónde empezarán, se habla de una fundación, se habla de grupos que tendrán la suerte de ver qué es lo que están investigando, pero bueno, como restaurante como tal, ni tú ni yo, ni... Sé que mañana hay una cena de despedida que van cuatro privilegiados o los poquitos amigos, o sea, un poquito...
Arturo no va a ir. No he sido requerido.
Aparte, como no puede emitir papel moneda, no podría pagarlo.
No, ahí Arturo no... Ahí Arturo le llevas de cráneo tú, ¿eh? Te invitarían una copa de champán, pero el resto hay que pagar.
Oye, Elena, antes de que te vayas, porque nos tienes que dejar, que tienes obligaciones contraídas, nosotros, Mónica y yo, vamos a ir junto con otra gente a cenar mañana a Distinto. ¿Se nos ha olvidado qué es lo que tenemos que pedir?
A ver, pues mira, en Distinto tenéis primero decirle apunta. A Julio que estará por ahí, apunta. El dueño, que es encantador, uh-huh. Que vais de mi parte.
Vale.
Porque además estoy mandando a todo el mundo porque me ha gustado mucho. Hay que apoyar el restaurante cuando son buenos. Cualquier cosa, la tortilla está rica. Los dim sum que tiene son espectaculares. Tiene un dúo de dim sum que hablamos la semana pasada. ¿Qué más? Las hamburguesitas que son individuales también están muy ricas. El tigre, que es la croqueta, que es el como si fuera el tigre cuando hace...
Uy, esa es de toda la vida, sí.
Está espectacular. Las patatas bravas que las ponen con alioli.
Eso dentro, ¿no? Eso sentado dentro, ¿no?
Sí, no, es todo sentado. O sea, salís a cenar, a fumar a la calle.
Vale.
Está, como tiene la puertecita al lado, salís a cenar.
Es muy bonita la carta en las vidrieras, en el escaparate.
Ah, ¿la has visto que la han escrito?
Sí.
Lo que yo no sé es si se lee bien desde fuera, porque yo me di cuenta cuando estaba dentro.
No, se lee perfectamente.
Sí.
Sí, sí. Ah, es a lo que he llegado, ¿eh?
Ya has leído los precios, los precios están más pequeños.
He leído la carta desde
no
fuera,
están.
Pero todavía ya me contaréis vosotros desde dentro.
Eso sí, si vais varios, avisad porque al ser sábado...
No, ya está todo, te hacemos caso.
Reserva ya hecha.
Te hacemos caso y el viernes que viene, si acaso, ya te criticamos. Elena, que pases buen fin de semana.
Que lo mismo os deseo a todos, ¿vale?
Un saludo.
Un beso grande.
Cachondeo es cultura universal. Cuando te empiece a mover, todo se te va a olvidar. deja la furia y date un respiro, baila con ella y ella conmigo y Tamarino con Pepe.
Bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando, Tamara?
Pues os propongo viajar y nada más y nada menos que a Cuba, si os apetece, y puede ser posible, nos lo podemos imaginar. Pues cómo...
Hombre, y si coges un avión te puedes poner allí mismo...
Pero 9 horas.
¿9 horas?
Sí.
Joder, pues bueno.
Para ahora vamos un poco ya justos, ¿no?
Nos da tiempo a coger el vuelo de la noche, ¿eh?
Pues venga, lo cogemos después. Pues nos vamos, si no queremos coger ese vuelo, nos vamos hasta la Sala Clamores a ritmo de Habana Abierta. Podemos ver estos chicos con ritmos cubanos, esta banda que se formó a principios de los 90 dentro de esa generación de compositores, intérpretes, que bueno, se formaron como un movimiento cultural, por así decirlo, y esas ilusiones, esas reflexiones les llevaron pues a hacer música de este tipo. Pues Habana Abierta toca, como bien decíamos, esta noche en la Sala Clamores, Metro Bilbao, y por 10 euros, algo baratito.
Échale. A ver, Arturo, explícanos qué es lo que has visto, qué es lo que has hecho.
Os voy a hablar de una película que me ha gustado mucho, se llama El hombre de al lado. Una película argentina que ha sido...
Ay, bueno, ya la he visto, sí.
Pues a mí me ha gustado mucho, es la...
Demoledora.
No tan demoledora, es un drama con toques de humor, pero en el que yo creo que todo el mundo se puede sentir muy reflejado, sobre todo yo que soy muy obsesivo. Antes hablábamos del ruido. Pues son un vecino que abre una ventana justo en la medianera del otro vecino y claro, le arruina la vida. La casa...
Sí, pues la casa...
La casa es la única casa que hizo Le Corbusier en 1948 en Latinoamérica. Está concretamente en la ciudad de La Plata, de Argentina.
Y está visitada todo el rato por
exactamente. Es maravillosa, el interiorismo es fantástico también. Y entonces el dueño es un diseñador de muebles y profesor de mucha fama, con una familia que también parece que es de la decoración, porque no tiene unos lazos estrechos ni con su hija ni con su mujer, y un personaje completamente diferente, que es el vecino que abre esa ventana porque quiere tener unos rayos de sol, y él intenta impedírselo, pero que bueno, pues ahí es donde surge el conflicto. Y yo creo que lo que más me ha gustado de la película es que, siendo un drama en el que llegas un momento a sentir la impotencia que siente el dueño de esta casa, a medida que pasa la película es más intenso y sientes realmente que bueno, cómo le está fastidiando. Pero a la vez son polos opuestos que se atraen, y justo él... Pues aparte de eso, pues también le interesa la vida del vecino y cómo a través de esa ventana surgen un tipo de relaciones muy extrañas.
Muy extrañas, y acaba, la verdad es que tiene un mensaje bastante demoledor la película.
Bueno, los finales te encargas tú de contarlos.
No voy a decir que tiene moraleja, porque moraleja no. Mónica, ¿y tú qué nos propones?
Pues yo propongo dos cosas, mira. Como la gente tiene que hacer ejercicio, será algo que me viene de profesión. Yo recomendaría a la gente que quiera hacer un poquito de ejercicio, y gratis,
que
esto es muy importante, que se pasen por El Retiro. Yo me imagino que todos habrán visto en las películas, cuando salen un montón de chinos moviéndose, que no se sabe si están haciendo artes marciales o
conteniendo una pared invisible.
O atacando a un oso, ¿vale? Porque nunca se sabe.
¿Todo imaginación?
Es todo mucha imaginación. Y eso es una técnica que se llama Tai Chi. Y resulta que en El Retiro pues hay un gran maestro que los sábados de 11 a 12:30 en el paseo de coches enseña a hacer Tai Chi. Pero no solamente él, porque también podéis ir los martes y jueves de 10 a 11 y los domingos también de 11 y media a 12.
O sea que además puedes elegir horario.
Puedes elegir horario. Entonces yo creo que la mejor manera es que se vayan ahí a una página web para que puedan ver todos
¿cómo
los
se llama
horarios.
La página web?
Se llama www.chenretiro.com. chenretiro.com.
Perfecto. Pues vamos ahora con una historia curiosa. Miki, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gorka, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os llamáis?
Tumpac.
Bueno, ¿y por qué estáis aquí? Porque creo que estáis en... Tenéis un espectáculo en un teatro de Madrid, ¿no?
Sí, sí, señor.
Ciertamente. Bueno. Estamos con Reciclar, nuestro espectáculo de percusión en estado puro, en el Teatro Bellas Artes, hasta el 14 de agosto. Todos los días a las 8:30 nos podemos ver, de miércoles a domingo.
Bueno, ¿y
qué es? Domingos a las 7, hay que decirlo.
Bueno, el horario bien, no vaya a ser que vaya la gente una hora más tarde y ya no la entrada. En fin, ¿qué significa Tumpac?
Pues es una onomatopeya de un golpe grave y de un golpe agudo.
De un golpe grave y un golpe agudo.
Sí.
Uh-huh. En percusión.
En percusión.
Claro. Para la gente.
Claro, que sabe. Claro, un golpe grave agudo en la espinilla suena más o menos igual a grito.
Aquí estáis cuatro, pero sois cinco colegas, todos sois de Madrid. Yo creía que erais de Alcalá, pero hay de todas partes.
Sí, bueno, somos de Alcalá de Henares, de Torrejón, de... Somos ciudadanos del mundo también, ¿eh?
No, pero bueno, habéis nacido aquí en Madrid,
sí, sí,
en la
sí,
comunidad.
Sí.
¿Cómo cinco colegas acaban haciendo un espectáculo en un teatro como el Bellas Artes?
Pues, francamente, porque tenemos algo en común, un nexo, es que somos unos apasionados de la música, de la percusión, y tenemos otro nexo, que es un gran amigo que ahora está en Rumanía, de profesor de percusión en un conservatorio, que se llama Rale Sotescu, que fue quien nos unió hace tiempo con la idea de hacer algo diferente, divertido, entretenido y que tuviera que ver con la actualidad. Y entonces, pues bueno, empezamos a engendrar esto que hoy llamamos Reciclar.
¿Y Reciclar es por qué? ¿Porque utilizáis objetos reciclados?
Utilizamos objetos reutilizados.
¿Reutilizados?
Reutilizados, sí. O sea, son siempre, siempre en el show está la idea mucho sobre la reducción para poder hacer como el tema que has visto ahora, que simplemente sin instrumentos. O sea, cómo mostrar cómo la gente se puede divertir simplemente con instrumentos reutilizados. Hay instrumentos que hemos creado nosotros. O sea,
luego hablamos de vuestra faceta de luthiers, pero ¿qué instrumentos, por ejemplo, utilizáis que la gente normalmente en su casa pueda tener?
Pues cualquier tipo de objeto, desde botellas de plástico, llantas de coche. Utilizamos.
Hombre, una llanta de coche en casa es un poco difícil tener, ¿eh?
Yo tengo dos de pisapapeles.
La rueda de repuesto del coche, cualquier cosa vale.
Cualquier cosa vale.
La bolsa
cualquier
de ir a la compra.
Mientras se le pueda sacar sonido, para nosotros vale.
Vale. El espectáculo se llama Reciclar y es solo música.
Es algo más que música, es magia, es mucho, tiene mucho ritmo el espectáculo y bueno, nosotros interpretamos digamos que un papel secundario pero muy bonito en el cual damos vida a los objetos que bueno, que hablan en nuestra obra, ¿no? Es así, también hay pues gags de humor, es algo muy participativo, no es simplemente algo que sea de escuchar, ¿no? Como la música a priori es así, es un show para verlo, para sentirlo y para disfrutarlo. Ya te digo, es muy participativo, la gente sube al escenario también con nosotros, a veces toca todo el teatro como una voz más, ¿no? O sea que...
Pero un espectáculo con percusión es probablemente más... llega más rápidamente o enciende más a la gente que, por ejemplo, un espectáculo con una orquesta, digamos, con violín o con un piano. Quiero decir, estoy haciendo mal la pregunta y me lío. La percusión es te llega más rápidamente que cualquier otro.
Sí. Pensamos que sí, porque la percusión engloba todos los músicos, o sea, todos los estilos de música, ¿no? Cualquier estilo de música existe el ritmo y existe la percusión. Entonces, es algo como que no atiende a diferentes estilos, ¿no? Como hablamos. Entonces, pues, es más fácil que llegue a todo el mundo. Para nosotros, pues, el utilizar este vehículo, ¿no? Para comunicarnos con el público es un abanico lleno de posibilidades, ¿no? Porque a todo el mundo, yo creo, se siente atraído por el ritmo y por
la música. Es muy gratificante ver a cualquier tipo de persona, tanto de edad, personas mayores como chicos pequeños, como gustos musicales, desde rap, hip hop o... música rock o incluso música techno, que le guste nuestro espectáculo por el simple hecho del medio que utilizamos, que es la percusión, que a todo el mundo le llega y le gusta.
Tiene una ventaja que no... Bueno, se puede hablar en español, pero se puede entender perfectamente. Entonces, voy a decir en Israel.
Sí.
Y lo digo a propósito, porque sí. A veces los madrileños hacen mejores espectáculos que los israelitas. o en el Congo.
Sí, eso es algo que nos permite, pues bueno, la faceta, digamos, de expandirnos de forma internacional, de presentar nuestro espectáculo Y bueno, por supuesto es algo buenísimo, ¿no? Hemos estado en, pues, en países, como dices, de otro habla, y ves que entienden y comprenden perfectamente qué es lo que queremos transmitirles, cuál es la esencia de nuestro espectáculo, y lo disfrutan de forma diferente, porque la gente es diferente en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso se nota, pero lo disfrutan el show, y es algo muy positivo, claro.
Volviendo a vuestro trabajo de luthiers, ¿qué instrumentos habéis creado? ¿Cuántos tenéis?
Pues tendremos creados 4 o 5 instrumentos, así que a priori, 2, 3, pero vamos, 4, 5, serán... 5, o sea, algunos se me olvidan,
pero
bueno.
Hay más, yo creo, pero bueno.
¿Pero
sí,
¿tienen nombres y apellidos?
Sí, claro.
Sí, por supuesto, tenemos...
¿Por ejemplo?
Mac Strain, trombón de varas tochas, rarófono... No, pero bueno, por ejemplo, te puedo contar que es un rarófono. Un rarófono es un instrumento...
¿Musical?
Musical.
¿De percusión?
De percusión
melódica.
Melódica, puesto que tenemos unas tuberías, cada nota tiene una distancia de tubería, la cual la hace más grave o más aguda. Entonces tenemos una novena y hace la función de piano. O sea, tenemos melodía.
Melodía.
Y esto, pues, le sacamos mucho partido y nos da mucho juego y a la vez es muy, muy vistoso porque es vistoso el instrumento, ¿no?
Ver es raro, todos, además.
Es raro.
Es raro, es raro.
El nombre no viene de... El rarófono no viene porque sea raro, sino de nuestro compañero Rare Sotescu, pues lo creó él y por eso es rarófono.
Miki, Gorka, Chacho, Felipe, no tenemos más tiempo. Estáis, hemos dicho que en el Teatro Bellas Artes hasta el 14 de agosto con es. Un espectáculo que se llama
Reciclar.
Reciclar. Que suena algo así como...
Madrid Sur, te hablamos a ti.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
La UPOC, Unión de Postales Olvidadas en un Cajón, queremos reclamar nuestro derecho a una jubilación digna y que nos reconozcan el lugar en la historia que realmente ocupamos. Porque dime, ¿quién fue el que se recorrió medio mundo por ti para decir a tus padres que estabas bien? ¿Quién dejó a ese novio pesado que no sabías cómo? ¿Quién escribía a tus amigos para decirle que te les daba para tratar bien?
Corten, que ya se ha venido abajo otra vez. Ay, luego se extraña de que le cambien por Twitter.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.